Okay, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Yo sigo grabando las clases, sigo aquí en casa, aislado por el tema del virus y más o menos ya me voy recuperando, pero aún no estoy como para hacer las 3 horas que tengo los martes a tarde seguidas. Entonces, por eso que estoy grabando las clases y a ver si para la semana que viene estoy ya mejor y os puedo decir, no sé, en ese sentido hay una recuperación, pero aún noto que me canso bastante y aún no tengo, digamos, como para hacer 3 horas seguidas, digamos, no tengo fondo físico, ¿eh? Bueno, síndromes clínicos de ansiedad, capítulo 3, que os lo coloca como en dos temas. Lo que vamos a hacer es trabajarlo con digamos, en dos partes, y luego también sí que aprovecharemos para en algún momento pues hacer algún comentario de recordar un poco los 5 ejes del caso, y luego también eso, hacemos un poquito, ¿verdad?, unas orientaciones generales sobre el caso, ¿eh? Vale, entonces veis que el primer bloque tiene que ver con fobias específicas, fobia social y trastorno de ansiedad de separación, ¿eh? Recordad una cosa, les decía el otro día y recalco que el tema de los trastornos de ansiedad son un trastorno en el sentido de que están creando limitaciones a la persona y entonces no son una debilidad de carácter o una, sino que la persona realmente está teniendo limitaciones que le puede llevar a evitar o le puede llevar a alejarse de las situaciones, o sea, evitarlas, o me refiero, o dejarlas escaparse y que le puede estar creando malestar. En algunos casos también decíamos el tema de que las aguanta, pero con una ansiedad muy elevada. Dice, la ansiedad es una emoción que en muchas condiciones es adaptativa para el individuo, mantiene motivación alerta. Nosotros sabemos explicar la ansiedad, como decíamos, como un continuo y con las tres dimensiones que veíamos el otro día. Entonces, realmente es una emoción que nos prepara para nuestro organismo para defendernos ante un peligro. O en niveles más bajos, un mínimo de activación, un mínimo de ansiedad es necesario para poder funcionar en el día a día. De la misma manera, no podría dar la clase si no tuviera un mínimo de ansiedad, si estuviera demasiado relajado o uno no puede estar demasiado relajado. El problema surge cuando se generan niveles excesivos de ansiedad durante periodos prolongados sin que exista un peligro excesivo. Es decir, cuando el nivel de ansiedad en relación al estímulo es muy elevado, cuando yo no lo puedo controlar, cuando dura bastante más tiempo de lo que sería esperable y sin que haya un peligro excesivo. Es decir, imaginaros que yo tengo una fobia a montarme en avión o una fobia a montarme en tren, y es que desde la semana anterior estoy que no duermo con nivel A, cuando realmente el avión es el medio de transporte más seguro y el coche es bastante seguro. Entonces, y sin que exista un peligro excesivo. Entonces, no es un tema de debilidad de carácter, sí que es cierto que hay rasgos de carácter que pueden favorecer que no tenga mayor nerviosismo, pero recordad que es un trastorno. Y entonces, una vez que yo tenga cierto temor a situaciones, pues un nivel de ansiedad miedo medio, esto a mí no me genera alguna limitación, pero no llegamos al nivel de una fobia, sino que sería un temor y que todos podemos tener algo. Entonces, en estos casos, la ansiedad es desadaptativa y se habla de trastorno de ansiedad. Y un trastorno de ansiedad se define por la presencia predominante de síntomas de ansiedad. Recuerda que veíamos en las tres dimensiones cognitivo, lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Siento estos irracionales e intensos, es decir, la sensación de que me va a dar algo en el caso de un ataque de pánico, o que va a haber un rechazo brutal en el caso de la fobia social, o de que hay un montón de áreas en mi vida que no van bien y que a lo largo del día, en el caso de la ansiedad generalizada. E intensos persistentes, es decir, que no es un momento concreto que mira, me ha dormido algo, sino que es mantenido el tiempo, y perturbadores para la persona, egodistónicos, es decir, que la persona los ve como no algo buscado. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, yo puedo lanzarme con haciendo puenting, no puedo yo mismo buscarme un ritmo de trabajo elevadísimo y un montón de riesgos, invertir el dinero que tengo en muchas cosas, eso sería ego sintónico. Ego distónico es que no va con lo que tú quieres, no te apetece lo más mínimo, pero te aparece. La ansiedad, como decíamos el otro día, niveles altos de ansiedad, la ansiedad como respuesta puede aparecer en la mayoría de las psicopatologías. Acordáis que poníamos ejemplos como, por ejemplo, el que podía aparecer en una fase prodrómica de una esquizofrenia. Y en el trastorno de ansiedad predomina. Y luego están las conductas de evitación en muchos trastornos de ansiedad, sobre todo en todo el bloque que veamos de trastornos fóbicos, fobia social, específica, etcétera. Y luego también el trastorno obsesivo-compulsivo tiene un componente importante de ansiedad, aunque ya veremos cuando demos la lección que en el DSM-5 lo han colocado con un capítulo aparte. Puede manifestarse de diferentes formas, cuadros específicos o categoriales, aunque no son entidades discretas, es decir, como recordar que la forma de el DSM-4TR o el CIE-10 de organizar los casos es por prototipos. Entonces, a veces no es A o B, a veces tenemos cuadro mixto de ansiedad. Dice, desde el punto de vista psicopatológico, parece ser lo más práctico consensuado organizarlo en prototipos y la visión dimensional más adecuada, pero menos útil. A nivel clínico es mucho mejor la nivel dimensional, o sea, utilizar los, decíamos, los términos para podernos aclarar, para podernos comunicar, para entender que ha llegado a un nivel y luego tiene una dimensión. Por ejemplo, en el caso de las fobias, en relación a la intensidad, a las creencias, la racionalidad, en relación a la evitación, en relación al nivel de ansiedad. Voy a avanzar un poco hacia la reacción de pánico. ¿Por qué? Porque hoy nos toca ver la fobia específica, la fobia social, y en ellas puede haber ataques de pánico. Entonces, comentaros un. Refiero que un ataque de pánico o una crisis de angustia es un cuadro muy específico, ¿eh? Entonces recordar, no es estoy muy nervioso, tengo el día muy nervioso, a ratos incluso me duele la cabeza de lo nervioso que estoy y estoy así un buen rato. Eso puede ser un caldo de cultivo, este que he descrito ahora, como para que aparezca un ataque de pánico. Pero un ataque de pánico lo que tiene que ver es con que es un cuadro específico. Que el que lo ha pasado enseguida lo describes y lo reconoce. Si alguno de vosotros lo habéis pasado, enseguida lo describe y dice, sí, es verdad, he tenido de esto, ¿no? Entonces tiene el origen griego del término pánicos, dios del bosque cuyas bromas causaban pánico. Entonces fijaros que, si vemos los síntomas, la gran mayoría son físicos, son fisiológicos, ¿no? Y se parece bastante como un acelerón que hace nuestro organismo y se parece bastante a cómo se puede colocar nuestro cuerpo si empezáramos a correr sprints. La principal diferencia es que los sprints, subiendo o bajando escaleras, por ejemplo, los controlamos nosotros y aquí, en cambio, es algo que aparece. Dice, aparición brusca de intenso miedo acompañado de síntomas fisiológicos, durante el cual aparecen bruscamente alcanzando el pico en 10 minutos. ¿Veis? O sea, no es que hoy estoy muy nervioso. Bueno, pues puedo tener el día muy nervioso. Pero aparte de eso, tengo la reacción de pánico que es un acelerón. A veces son inesperados, a veces aparecen dentro de una situación ya esperada y a veces pueden aparecer en los cuadros que vamos a ver. Entonces puede haber palpitaciones o taquicardia, sudoración intensa, temblores o sacudidas. Si es una situación de ahogo o respiración dificultosa, es un poco un cuadro que la gente tiene la sensación de que se ahoga y de que va a urgencias diciendo que no puede respirar. Sensación de asfixia, dolor en el pecho, en todas las sensaciones que te va a dar un infarto, la creencia es que te va a dar un infarto, náuseas o molestias abdominales intensas, vértigo, mareo, pérdida de conciencia, despersonalización, que veíamos cómo eran cuadros donde yo veo que en mi entorno, en la desrealización, se va como deslavazando, desfigurando, se va alejando, y en la despersonalización, como mi percepción y mi funcionamiento cognitivo, o sea, lo que veo, lo que siento, mismo veo como si se fuera un poco desmembrando. Tiene dos componentes cognitivos importantes: el miedo a perder el control al verse loco y el miedo a morir. O sea que mucha gente va con un ataque de pánico a urgencias médicas, pensando que le está dando algo por todo esto, no sé por qué me va a volver loco o me va a dar. Me voy a ahogar, me va a dar un infarto, etcétera, etcétera. Parestesias, que son sensaciones fisiológicas, en los dedos y luego ráfagas de calor o frío. Pero voy a avanzar por decirles que esos, lo veremos el próximo día, estos ataques de pánico, pero sí que puede aparecer dentro de los trastornos que vamos a ver aquí. Es decir, que puede haber dentro de la trastorno de fobia social, a uno le puede un ataque en público, un ataque de pánico. O en por ejemplo, tener tanto miedo a montarse en un coche que a uno le da un ataque de pánico. Antes que tiene un ataque de pánico, recordar lo identifica claramente, ¿no? Ya no es una época que estuve más nervioso, sino que lo identifica claramente. Pues trastornos fóbicos, recordar que son muy frecuentes y deriva del griego fobos, miedo, pavor. Son reacciones de miedo intenso acompañado de evitación inducida por situaciones que objetivamente no justifican tales reacciones. Es decir, que nivel de elevado de ansiedad, evitación ante situaciones que no son tan peligrosas. Es decir, también es que tengo miedo a mirar desde un rascacielos para abajo. Es distinto a decir, mira, tengo miedo a que me saquen sangre, tengo miedo a una tormenta, tengo miedo a estar en una tienda, ¿no? Clínicamente se asume también como fobia si la persona soporta las situaciones tímidas con excesiva ansiedad. Es decir, hay situaciones en las cuales no te puedes ir y tienes que estar aguantando en una situación social de hablar en público y cuando realmente estás muerto de miedo, pero técnicamente no te puedes ir de ahí. La característica central es miedo y intención asociados a estímulos no justificados y se consciente de lo desproporcionado. Asociados a estímulos no justificados. La persona es consciente de lo desproporcionado. No los niños, es decir, que pueden entender como ese peligro, por ejemplo, el miedo a las tormentas como real, ¿no? En el que pueda pasar algo serio. Son bastante comunes, claro, para que sean perturbadores, tienen que ser relevantes clínicamente. Mucha gente que sube a un avión va con miedo, no va a gusto, lo cual no es que tenga una fobia, simplemente pues va incómodo. No, esto es cuando dices, no, es que tengo el billete y me bajo. Tengo otra situación y me bajo. Entonces, dentro de las fobias, o por ejemplo, digamos, de la fobia social, hay personas que tienen pánico a hablar en público, ¿no? Entonces, la categorización de las fobias dice tres más básicas, la agorafobia, que veremos que tiene que ver con alejarse de un punto seguro. Donde está el temor a las multitudes, como a los lugares abiertos, como a viajar solo, como a dejarse lejos de casa. La fobia específica, como sería animal, ambiental, lo veremos un poco, y la fobia social, es un poco las que vamos a ver. Animales ambientales, por ejemplo, las tormentas, a las alturas, a la sangre situacional, por ejemplo, como el transporte público del avión y la fobia social. Fobia específica es miedo claramente delimitado a un objeto o situación. La ansiedad es inmediata a la exposición o a su anticipación. O sea, nada más, a veces, no solo es cuando estoy en la situación, sino antes, nada más que te nombres la situación que tienes que hacerte, te puede dar miedo. Y de hecho, hay personas que se lo pasan peor antes que en la situación. Puede producir también ataques de pánico, lo que decíamos antes, limitados situacionalmente, que es, aparecen en situaciones concretas, ¿no? O predispuestos situacionalmente, es decir, siempre, o sea, está relacionado con una situación y quiere decir que predispuesto, que es más probable que se dé ahí, no siempre se da, o limitados que se dan en esas situaciones. Por ejemplo, si yo tengo fobia a montarme en un avión, puede ir acompañado de ataques de pánico en el avión. Y criterio de exclusión sería otro trastorno mental, ¿no? Su tipo es, decíamos, animal, por ejemplo, a las arañas, ¿no? Ambiental, por ejemplo, a las tormentas, a la sangre, que lo veremos que esto es un cuadro, decíamos el otro día, que es contrario al, en la respuesta de ansiedad es contraria, es decir, lejos de ir hacia una activación, lo que se produce es una reducción, ¿no? Entonces, lejos de una activación en el sentido de un mayor activación fisiológica, hay una menor actividad fisiológica. Y situacional, por ejemplo, las alturas. Yo creo que os comentaba que tengo gente que llegó a conocer que vivía en un piso elevado, lo ha vendido por ir a vivir en un piso bajo, ¿no? O nosotros hemos tenido personas que tienen dificultades para dirigirse a una clase de un sitio alto, que entonces dan la clase de un sitio bajo. Decían que era un tema de oído, no lo sé, ¿eh? Y otro grupo dice, presenta menos grados de incapacitación. Dice, algunas no son clínicamente relevantes a no interferir en su actividad habitual. Dice, si yo, por ejemplo, un miedo a las ¿cómo se llaman? Las arañas venenosas o las serpientes venenosas puedo tener, pero realmente no es una cosa que vaya a hacer frente habitualmente. O el tema es en relación a la agorafobia, pero bueno, lo adelanto. Yo tengo una conocida que no conoció el mar hasta los 18 años. Fijaros a qué distancia estamos de la playa. Pero su padre realmente prácticamente no salía de la ciudad. Entonces pudo mantener el trabajo, pudo y no tuvo ningún problema especial, pero se alejaba muy poco de la ciudad y mucho menos hasta San Sebastián con todas las montañas que hay por medio. Bastantes de las fobias en el inicio de la infancia desaparecen espontáneamente. Y por todo lo que decíamos, que el patrón de las fobias a la sangre es al revés. Contrario a otras fobias, activación cardíaca y tensión arterial seguido de disminución. Por eso la respuesta cuando estáis entrenando tiene que ser al revés. O sea, tiene que ser de la persona que se exponga y que se active. Justo lo contrario a las fobias. Estas fobias hay que, la clave es la exposición. En estas fobias específicas, en todas las fobias, seguirá de que dar tiempo que esa ansiedad vaya bajando. La fobia social, vais a encontrar gente que va a la consulta con una fobia social y no siempre el planteamiento que os hacen o la preocupación que os plantean es el elemento clave. Por ejemplo, os van a decir, mira, es que me pongo rojo, me puedes ayudar a que no me ponga rojo. Y es cierto que puedes entrar a una persona pues a que tenga cierto grado de relajación y de autocontrol para que esa ansiedad baje. Pero quizá el tema central es la sensación o la creencia de que te van a rechazar con facilidad. Ese temor a ser rechazado. Eso es lo que puede estar ahí influyendo. Dice, el miedo es generado por situaciones sociales en las que se expone a desconocidos a una evaluación y teme ser humillado, ponerse nervioso, ¿no? Dice, la exposición suele llevar a respuestas intensas de ansiedad y también a ataques de pánico. Es decir, puede haber una subida muy intensa de ansiedad ante las situaciones donde se puede sentir evaluado y humillado. Y puede llegar a ataques de pánico. Fijaros, eso es limitado o predispuesto situacionalmente. Lo veremos en profundidad un poco más despacio. ¿Qué quiere decir con esto, no? En los niños es ansiedad entre iguales, no adultos. Hay que diferenciar si es o no generalizada. Por ejemplo, hay personas que tienen una ansiedad fobia social ante una situación, por ejemplo, hablar en público, que el SM5 solo lo recoge muy bien. En cambio, puede ser en general, evitar muchísimas situaciones sociales, ¿no? Por otro lado, el tema también está en la yo puedo permanecer en la situación, aunque esté muerto de miedo, pero con cierta evitación. Por ejemplo, yo puedo en una clase como la nuestra, lo que hago es, llego siempre un par de minutos tarde y eso hace que me coloque atrás. Atrás, el último, por lo tanto no tengo contactos con otros compañeros y por lo tanto mi nivel de ansiedad estoy evitando, pero estoy en la situación, mi nivel de ansiedad es menor que si tuviera que ponerme en la fila en la 2 o en la 3. O por ejemplo, puedo estar en un grupo y puedo estar sentado, pero aparentemente pero estoy como en un segundo plano, unos centímetros más atrás que me dan tranquilidad. Es decir, puedo estar en la situación, pero puedo estar evitando aunque esté dentro. O sea que esto también son trucos que a veces disimulan la fobia social, pero que están ahí, ¿no? ¿Eh? Puede ir acompañada de fobia simple o de agorafobia. Fijaros que todavía no se habla como de una vulnerabilidad hacia la ansiedad. Y de inicio en la adolescencia, por un temor a ser evaluado en grupos pequeños, dice, no es tan incapacitante como la agorafobia, pero, que veremos que puede ser muy incapacitante porque la persona tiene pavor a salir de casa, pero sí que si interfiere es necesario el tratamiento. Fijaros que muchas veces en la fobia social es el paso previo al abuso de alcohol. Es decir, nuestra cultura está la idea de si el alcohol favorece el que yo tenga menos corte social, entonces a veces tengo que dar una charla o utilizo alcohol, ¿no? O utilizo quizá otros fármacos que me bajan un poco el nivel de malestar. Y yo no sé, pero muchas veces el tema de los... Ahora ya creo que es menos, ahora son distintas formas de acercarse, pero antes la forma de acercarse de los adolescentes a la hora de conocer gente y si les daba corte podía estar mediada por el alcohol. Entonces, hay que diferenciar entre circunscritas, por ejemplo, hablar en público, exponerte ante los demás, o generalizadas, cualquier situación social. Entonces, en este caso debe tenerse en cuenta la posibilidad de trastorno de personalidad por evitación, que el trastorno de personalidad por evitación es durante años y ya desde el inicio de la edad adulta, durante años y en muchísimas situaciones, una gran mayoría de las situaciones, la persona evita el contacto con los demás y no interactúa si no está muy, muy seguro. Pero digamos que el trastorno de personalidad por evitación ya es una cosa muy generalizada, mientras que en la fobia, o sea, sería como un escalón más alto, ¿no? Una específica de una circunscrita de una situación un poco más generalizada y más amplio sería el trastorno de personalidad. O sea, es una época larga, desde antes de la edad adulta, en muchas situaciones y es amplio, ¿no? Se pasa mal con la fobia social y por otro lado, muchas veces tiene un componente cultural. Es decir, según en qué ambiente nos movamos, una persona puede ser tímida o puede tener ya una fobia social, según cómo sea la cultura. Entonces, Heimberg planteó un enfoque dimensional. ¿Qué tiene esto que tiene que ver? Pues que a la hora de trabajar la fobia social, podemos todo el rango de situaciones en las cuales nos podemos mover a nivel social, organizarlo en áreas, y entonces ver en cuáles falla. Porque a veces hay gente que, por ejemplo, puede ser muy buena hablando en público y tener dificultades en las distancias cortas, para iniciar una conversación, o dificultades para todo lo que se llama asertividad, que tiene que ver con todo lo que se llama defensa de derechos. Para eso viene muy bien a la hora de trabajar, por un lado, lo que decíamos al principio, tener en cuenta si las limitaciones están en la ansiedad, en el funcionamiento cognitivo o en la conducta, y por otro lado también si las limitaciones están en unas situaciones, grupos de situaciones o en otras. Por eso se habla de ser centro de atención. Si está ahí donde puede ser observado por otro y hablar en público, sería una. Si está en la interacción social, pues por ejemplo, iniciar conversación, cambiar de tema, profundizar, conocer a desconocidos en fiestas, en situaciones, ¿no? Entonces sería un segundo bloque que tiene que ver con la conversación y con el llegar a conocer gente nueva, ¿no? Otro, todo el bloque de interacción asertiva es clave para nuestro funcionamiento. Es dar críticas, decir que algo no me gusta, recibir críticas, decir que algo no me gusta. Y luego también está todo el tema de la decir que algo sí me gusta, por ejemplo, hacer elogios. Entonces, hay personas que tienen muchas dificultades para decir que algo no les gusta. Y otra sería comer, beber en público, o sea, estar en situaciones sociales delante de los demás. No sé, un componente importante ahí, de por otro lado, ver si es por pensamiento, decimos por conducta o por nivel de ansiedad. Y el trastorno de ansiedad por separación no se entra en el DSM-5. Bueno, ahora lo veremos. Os adelanto que el DSM-5 ya lo ha incluido también para adultos. Ahora lo veremos. Bueno, trastornos asociados a factores biológicos, dice el DSM-4-TR, define dos trastornos de ansiedad vinculados a factores biológicos. Un trastorno de ansiedad debido a condición médica general, condiciones que no están en la sección de trastornos mentales, o sea, el CIE-10, que es el de la clasificación de la OMS, ¿no? Puedes tener patología mental que favorezca que tengas reacciones de ansiedad y trastornos de ansiedad inducido por sustancias. Es decir, que recordad que son trastornos en consumidores que supone que cuando pasa un tiempo sin consumir, estos trastornos tienen que desaparecer. Y, por ejemplo, esto es muy frecuente en la gente que toma estimulantes o en la gente que toma mucho alcohol. En ambos, la sintomatología central es una elevada ansiedad, ataques de pánico, obsesiones o compulsiones. Y en ambos se da uno de los tipos que hay que identificar con ansiedad generalizada, es decir, que estás mucho más preocupadizo, con ataques de pánico o con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Fijaros que al hacer los estimulantes pueden favorecer ataques de pánico. Entonces pueden, no solo cuando lo tomas, sino en general un consumo continuado puede favorecer que la persona desarrolle un trastorno de ansiedad con ataques de pánico. Entonces recordad, la diferencia es cuando yo dejo de consumir y pasa un tiempo, tienen que desaparecer los trastornos inducidos por sustancias. Como os decía, el síndrome de ansiedad de separación, hasta el DSM-4-TR lo colocan solo para niños, pero el DSM-5 ya lo incluyen para adultos. Y entonces en el DSM-5 las figuras de apego pueden ser la pareja, familiares, los propios hijos, quiero decir. Mientras que en este caso, en el caso de los niños, suelen ser más los padres. O sea, sería alejarte de personas con las que tienes una relación más estrecha, que puede ser tu pareja o puede ser otras personas, ¿no? Entonces, pero estamos en el DSM-4-TR, pero creo que es importante que lo conocieras, ¿no? Entonces, de inicio, en infancia o en adolescencia, dice, mal estudiado, se ha confundido con otras entidades clínicas como la ansiedad de separación normal o la fobia escolar. En la fobia escolar muchas veces se plantea como diagnóstico diferencial. Y entonces en la fobia escolar la persona pues no quiere ir al colegio pues porque está mal en el colegio, tiene miedo al profesor, tiene miedo a los compañeros, entonces dice que se quiere quedar en casa. En el trastorno de ansiedad por separación busca excusas para no ir al colegio, pero por quedarse con la persona de la cual no se quiere separar. O sea, no tiene problemas ni con los compañeros, ni con el colegio, ni tiene un temor, por ejemplo, a hacer exámenes, sino que es más no separarse de la persona. Dice, la característica esencial, ansiedad excesiva e inapropiada para la edad, asociada a la separación del hogar o de las personas ligadas afectivamente al niño. Excesiva e inapropiada para la edad, ¿no? Asociada a la separación del hogar o de las personas ligadas afectivamente al niño. Es decir, por ejemplo, separarse de los padres, ¿no? Y entonces no quiero ir al colegio, o si, por ejemplo, el fin de semana o entre semana, cuando se van a hacer un viaje sus padres, lo viven muy mal, ¿no? Entonces, hay manifestaciones conectivas que son preocupaciones excesivas con la pérdida de la separación o miedo ante la separación. Es decir, creer que puede pasarles un accidente, creer que pueden enfermar, o sea, que a las personas les pase algo, que puedan enfermar, y que entonces no puedan volver a verles, ¿no? Son preocupaciones de temores excesivos. Entonces prefieren no separarse y ir al colegio porque suponte de camino al colegio a ellos o a las personas que les lleva, pues les puede pasar algo, ¿no? Síntomas psicosomáticos serían síntomas físicos y pesadillas. Y nivel de ansiedad elevado, ¿no? Que puede llegar a ataques de pánico. Y síntomas conductuales serían de resistencia, rechazo o evitación a todas aquellas circunstancias que suponen separación de las figuras vínculo o del hogar. O sea, resistencia, no querer alejarse. Entonces, estar haciendo, si hay una separación, pero al colegio una patareta de mucho cuidado, o agarrarse al padre y a la madre que no quiero ir, o si se va a ir de viaje lo mismo, o evitación de aquellas circunstancias que suponen separación. Por eso, lo que se pueda confundir con la fobia escolar, porque la persona no quiere que el padre o la madre no quiere separarse, entonces no quiere ir al colegio por ese sentido, ¿no? Pueden imaginar que les va a pasar cosas muy graves, ¿eh? Y dice, es un trastorno heterogéneo y tiene formas o modalidades distintas. Te puedes dificultar saber si la relación es normal para la edad del niño, es decir, tiene que haber una separación progresiva en un proceso de maduración. Entonces, claro, hasta qué punto eso es normal, es excesivo, pues el tema está también en que hay que, ¿no? Hay que ver puede haber dentro de la normalidad límites, ¿no? Y es cuando es muy llamativo, no va al colegio, no quiere ir a ningún lado, las armas muy gordas, la ansiedad, el sufrimiento es muy elevado, es cuando es un trastorno. Y que puede llegar a formas graves que pueden producir deterioro del desarrollo personal y social. miedos, fobias y ataques de pánico. O sea, cuando dentro de que ya estos hemos entrado en la zona clínica, aún así puede ser más elevado la zona roja si es grave. Si controversia si precede al trastorno de pánico y a la agorafobia, no está claro. Es decir, el trastorno, la relación con la agorafobia, hasta qué punto la agorafobia, que tiene un componente importante, lo veremos, de alejarse de un punto seguro, pues viajar solo, los sitios abiertos, salir de casa, las tiendas donde estés muy lejos de la puerta. ¿Y qué tipo de agorafobia si tiene parecido con esto, que sería alejarte de una persona que para ti te da seguridad? No está claro. Sí que es un factor de riesgo para otros trastornos de ansiedad, porque te favorece la creencia de que es muy fácil que haya peligro. Dice, igual alguna modalidad de trastorno de ansiedad de separación, factor principal de riesgo de trastorno de pánico y agorafobia. De otros trastornos de ansiedad de la infancia también precursores del trastorno de pánico y agorafobia. Entonces, recordar, igual son algunos de ellos. Entonces, digo, es un temor a que la persona que es importante para ti, alejarte de esa persona, y que además con creencias de que va a pasar algo, va a tener un accidente, o tú te vas a poner malo, o sea, le va a pasar algo, tener un accidente y no lo vas a ver más, y con evitación de alejarse. Y además, ya cuando llega el momento, tiempo antes de que llegue el momento de separarse, la persona se lo está pasando muy mal. Entonces, ya digo, en el SM5 hay adultos. Vamos a comentar algunos casos y de hoy, ¿no? Por ejemplo, de esto mismo, de la ansiedad de la separación, vamos a leer un ejemplo. Dice, es un niño de 8 años que es enviado a la consulta por retraimiento social. Puedes pensar en una fobia social, temores sobrecogedores, múltiples quejas somáticas y por negarse a ir al colegio. Las primeras dificultades comenzaron con problemas para quedarse dormido y frecuentes pesadillas. O sea, podemos un trastorno del sueño. Está preocupado por las ensoñaciones mórbidas de miembros de su familia, y ahí que viene, que mueren o sufren un posible daño a gente que es importante para ellos, ¿no? Y que de ser amenazados o aterrorizados por monstruos fantásticos. Es decir, sueña, e incluso despierto, imagina que les ha pasado algo grave y sueña que monstruos les atacan a gente de la cual es importante para ellos, no se quiere separar. Se niega rotundamente a irse a la cama, a menos que su madre se siente a su lado. Y muchas noches lucha por no quedarse dormido durante más de una hora para que ella no la deje solo. O sea, ya no es solo lo que os decía de iros al colegio, sino en este caso es no dormir solo. Entonces, para bien lo del colegio. Cuando tiene que ir al colegio, se queja de muchos dolores de cabeza y estómago sin que se haya encontrado prueba física de dolencia en una exploración pediátrica reciente. A causa de estas quejas físicas, suele quedarse en casa sin ir al colegio y cuando va tiene problemas para prestar la debida atención. Suele insistir en que está enfermo y que tiene que irse a su casa. Claro, su rendimiento escolar se ha deteriorado y sus niveles han bajado de una media sobresaliente a un aprobado justo. Es decir, podrías pensar que tiene dificultades con los compañeros, que va muy mal en los estudios, y puedes pensar de una fobia escolar, es que se me hace difícil, es una situación de examen. Pero fijaros que va con media de sobresaliente. Y lo que él insiste es volver en casa. Antes hemos dicho, insiste a la noche no separarse de su madre, e insiste o no ir al colegio o salir pronto para ir a su casa y estar con su familia. Las relaciones sociales del niño también se han ido limitando cada vez más. Se muestra reacio a jugar fuera de casa con sus amigos y se niega del todo a pasar la noche en casa de un amigo. Dice, en cambio, se alegra de que vayan amigos a jugar a su casa. Entonces sí que tiene buenas relaciones sociales. No está diciendo que evita el contacto, ni mucho menos que vayan a su casa y vean cómo es su casa, porque si tuviera una fobia social, puedes pensar, jo, es que ya que vean cómo es mi cuarto, les puede parecer aún más desastroso, ¿no? Entonces, cuando va a casa de un amigo, insiste tener el número de teléfono con que puede llamar a su madre, así con que su madre le diga la hora exacta en que le telefoneará. Normalmente llama a su madre para asegurarse de que está donde le ha dicho, o sea, que está localizable, y constantemente pregunta también qué hora es y cuánto tiempo falta para que su madre llegue. Tiene esta con preocupación de que le pueda pasar algo y está con esa ansiedad de, decíamos, de separarse de su madre. Si por alguna razón ella tarda algo más de lo habitual en llamarle por teléfono, aunque solo sean unos cuantos minutos, se inquieta y es incapaz de centrar su atención en lo que está haciendo con sus amigos. Es decir, un temor a que a su madre le haya podido pasar algo, ¿no? O que vive muy mal esa separación y al menos ese reducto de poderla ver pues le está limitando. La evaluación del estado mental revela que Cal está preocupado, que es un niño con un aumento de actividad y con problemas para prestar atención al examinador. En cambio, se le ilumina el rostro tan pronto como su madre regresa a la habitación. O sea que realmente, según qué edad es, bueno, pues puede ser un rato con ella y otro rato jugando tú solo. Y más estás dos amigos. No, no. Y aparte que a esas edades ir a casa de los amigos es una aventura, ¿no? El niño describe sus múltiples, me refiero a que puede ser atractivo y para este niño no lo es. El niño describe sus múltiples problemas con dificultad y dice que teme que las cosas no mejoren nunca. O sea que realmente una visión muy, muy pesimista, ¿no? Y dice, aunque se relaciona bien con el examinador y afirma que desea sentirse mejor y conseguir el nivel de rendimiento escolar que tenía anteriormente, dice, no existen indicios de trastorno de pensamiento, de deterioro cognitivo, ni tampoco riesgo suicida. O sea, no hay un cuadro depresivo ahí fuerte, ¿eh? La madre refiere que el desarrollo de su hijo fue normal, esto que fue un niño ansioso y preocupado casi desde que nació. Y sus síntomas comenzaron a empeorar desde que su padre abandonara un trabajo de oficina de día, tarde noche en casa, y comenzara a trabajar por la noche como oficial de seguridad de una fábrica, y después que su madre fuera hospitalizada por un enfisema agudo y comenzara a presentar síntomas intermitentes de disforia. Entonces parece que eso pudo favorecer que cogiera más miedo, es decir, puede tener una predisposición a este niño, es decir, que siempre ha sido nervioso, con nivel de ansiedad rasgo elevado y además que ha habido condicionantes, por ejemplo, la enfermedad de su madre y el cambio de trabajo de su padre, que han podido favorecer que él desarrolle este trastorno de ansiedad por separación. Entonces, ves que está no queriendo ir al colegio, si va, quiere volver enseguida, pueden invitarla a casa de amigos, pero prefiere que sus amigos vayan a su casa. Esta casa de amigos sí quiere tener un teléfono donde pueda llamar con facilidad a su madre, que ella o que le pueda llamar a una hora y si no le llama, pues puede pensar que le ha podido pasar, ¿eh? No tiene un cuadro depresivo, sino que tiene una ansiedad de separación, ¿eh? Bueno. Vamos a ver una fobia social, entonces generalizado, y luego veremos también una fobia social que es un poco más específica, ¿no? Fijaros, la fobia social, decíamos, sobre todo el temor a que los demás puedan tener una visión negativa de mí y me puedan rechazar. Entonces, dice Rose, es una mujer soltera de 34 años que viene a visitarse a casa de sus dificultades para afrontar la muerte de su madre que sucedió hace 3 meses. En principio, la petición inicial es un duelo. Rose siempre ha vivido en la casa familiar. Y desde la muerte de su padre hace 20 años, ella y su madre mantuvieron una relación muy estrecha. Siempre ha sido muy tímida y teme que los demás puedan juzgarla negativamente, que la ridiculicen o que pueda sentirse incómoda en las relaciones sociales. Por esta razón, dependía de su madre para hacer frente a todos sus asuntos y para su vida social. Sea, fijaros que era su madre la que daba la cara a nivel social. Y ella estaba segundo plano por un temor a rechazo que tenga una mala imagen de ella. Su madre siempre se ocupó de los problemas domésticos y las reparaciones que debían hacerse, ayudaba a Rose a escoger su vestuario y planificaba sus vacaciones. Fijaros también, no solo estamos hablando ya de las situaciones sociales, sino también del día a día, ¿eh? De todas las decisiones que tiene que tomar en el día. Rose no ha tenido nunca una cita y es demasiado tímida para asistir a una fiesta o a las citas a ciegas que las amigas de su padre le proponían. Y nunca tiene una relación amorosa. Fijaros que hemos visto el tema de conocer gente, el tema de en una fiesta, etcétera, o a solas, nada. Tiene una amiga íntima a la que conoce desde hace muchísimos años y la que describe como muy parecida a ella. Los fines de semana van a comprar libros de segunda mano y ver películas. Estando esta única amiga, la vida social de Rose hasta la muerte de su madre giraba en torno a las amigas de esta, que solían venir a casa a jugar a cartas. O sea, una situación que tiene muy controlada, en la cual se siente muy segura. Rose asistió a una universidad local y se licenció en biblioteconomía, es decir, en economía de las bibliotecas. Después de su graduación y a través de los contactos de una amiga de su madre, encontró trabajo en una biblioteca pública. Y en la actualidad comenta que es muy infeliz con la vida que lleva y no puede enfrentarse a las entrevistas que debe realizar para obtener otro empleo. Es decir, una evitación de muchísimas situaciones sociales, una situación generalizada, entonces, y que, como decíamos, puede ser la fobia social específica, algo más generalizada. En este caso es una fobia social generalizada y está mantenida en el tiempo, porque está hablando que ya desde antes de la edad adulta y durante años, y es tan amplia que además añadiríamos el diagnóstico de trastorno de personalidad por evitación. Y por otro lado, una dependencia terrible de su madre y de otras compañeras y de esta amiga íntima. Y por otro lado, un montón de evitaciones de situaciones sociales en las cuales no se encontraba muy segura, sean tanto de situaciones de contacto con los demás, donde lo reduce a hacer algo en su casa con las amigas de esa amiga íntima, o a trabajar de bibliotecaria, que realmente no está escara al público muy poquito. Con eso evita el contacto y además evita también el hacer entrevistas, o no puede, o sea, tiene fobia social a las entrevistas que sean un poquito más complejas. Entonces ves que es un cuadro muy general de fobia social, que lo podríamos diagnosticar también en trastorno de personalidad por evitación. No hay exactamente una depresión, sí que hay un duelo, porque ha muerto la madre, y una dependencia terrible a el de otra persona. Entonces, en el caso, recuerda que tenéis que trabajar con 5 ejes. Eje 1, aquí pondríamos fobia social y duelo. Eje 2, recuerda que el DSM-4TR trabaja con 5 ejes. El 2 sería trastorno de personalidad. Y aquí tendríamos trastorno de personalidad por evitación y por dependencia. En el eje 3 tendríamos el tema físico de una gastritis recurrente, que hemos comentado que tiene con frecuencia. En el eje 4, estresores que pueda tener esta mujer, está la muerte reciente de la madre. Y en el eje 5 está el nivel general de funcionamiento, que sería el 60. Es decir, y que en este año, o sea, ahora porque se ha muerto su madre, y con el funcionamiento como está su madre, era algo mayor, podemos llegar a 70. Esos son los 5 ejes que tenéis que trabajar en el caso. Recordar, voy a coger algunas ideas del caso, que por un lado es importante a la hora de ver el caso, es por un lado ver la situación actual y por otro lado ver los pasos previos, o sea, la historia de la enfermedad, ¿no? Entonces, fijaros, puede haber, eje 1, recordad, son trastornos clínicos, y puede haber uno o puede haber dos en el caso, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hace una valoración, yo creo, de áreas, síntomas de ansiedad, otro tipo de síntomas, síntomas del estado de ánimo. Esto es muy importante, ¿no? En el eje 2 es muy importante ver si hay un trastorno de personalidad ahora. En el eje 3, si hay alguna enfermedad médica, recordar que en este caso que se acabó de leer la vía. En el eje 4, si ha habido algún estresor. Por ejemplo, pérdida de trabajo, pérdida de amigos, etc. Y en el eje 5 es la GAF, que es una, o sea, la escala, o sea, que tenéis de 0 a 100, que en castellano es escala de evaluación de la actividad global, donde lo que sitúa es de 0 a 100, no sé, sería, 0 sería información inadecuada, 100 sería actividad satisfactoria en una gama de actividades y nunca aparece superado por los problemas de su vida, sin síntomas, y que tiene la actividad psicológica, social y laboral a lo largo de un hipotético continuo de salud de enfermedad. Psicología, social y laboral, ¿no? Por ejemplo, en un nivel de 50, Ni 41 a 50, porque esto va por rangos, ¿no? Si tú das una puntuación y además la colocas dentro de un rango, por ejemplo, 47, que estaría entre el rango 41 a 50. Y dice, síntomas moderados, no, perdón, síntomas graves, por ejemplo, ideación suicida, rituales obsesivos, robos de tiendas o cualquier alteración grave de la actividad social, laboral o escolar. Por ejemplo, sin amigos o incapaz de mantenerse en un empleo, ¿eh? Bueno. Fijaros, un nivel de entre 21 y 30, que la conducta está considerablemente influida por las ideas delirantes, alucinaciones, una alteración grave de la comunicación del juicio e incapacidad para funcionar en casi todas las áreas. Ten en cuenta actividad psicológica, social o laboral. Este sería el eje 5, ¿eh? Entonces, donde se coloca el rango, ¿no? Y, ¿vale? A la hora de justificar, pues tenéis que, dice, justificación de la evaluación de cada eje. Ver un poco si hay un trastorno o hay dos, explicar un poco en qué, viendo los criterios del DSM-4TR, os estáis basando para esos diagnósticos, ¿no? Podéis decir por qué pensáis si no hay un trastorno de personalidad, porque no lo veis, ¿no? Comentarios sobre posibles mecanismos etiológicos, en el sentido de ver, por ejemplo, estamos hablando de una depresión, por ejemplo, pues qué factores han podido favorecer que la persona tenga el ánimo bajo, estresores que ha habido o problemas que ha habido o pérdidas que ha habido, ¿no? O si hubiera un trastorno de otro tipo, pues eso también, ¿qué factores han podido favorecer que aparezcan aquí? Y entonces podéis utilizar algún modelo, por ejemplo, si hubiera una depresión en este caso, algún modelo de los de la depresión. La comorbilidad, si hay dos diagnósticos, entonces se puede comentar posibles interrelaciones entre ellos. Es decir, por ejemplo, imaginaos que hay una depresión en una persona que ha tenido durante tiempo un trastorno de ansiedad o de otro tipo, lo cual puede favorecer que el ánimo baje, ¿no? Y otro, puedes decir hasta qué punto es frecuente en la literatura que eso sea así. Y luego, la quinta apartado es un comentario clínico. Entonces, ¿qué veis lo más perturbador o incapacitante? El curso, o sea, es una cosa que empezó hace poco, justo lleva tiempo. Entonces, ¿qué pronóstico pensáis si no se trata este caso, hacia dónde puede evolucionar? O sea, que sería, ¿qué aspectos más destacables y por otro lado, qué pronóstico, qué comorbilidad por otro lado, qué posibles causas ha podido haber, ¿no? Y un poco en qué teorías, por ejemplo, a veces si es una depresión, por ejemplo, o sea, hay que ver si tiene más peso los pensamientos o tiene más peso otro tipo, ¿no? Luego la justificación en cada eje y luego qué ejes colocarías, ¿no? Muy bien, quedan algún minuto y voy a comentaros un caso de una fobia social, que es lo que, una fobia para específica, pero que tiene un segundo diagnóstico. Fijaros, es una norteamericana, tiene 17 años, que está estudiando en un colegio. En los últimos 6 meses ha estado aterrorizada por estar en el colegio y ha sido enviada a un servicio de tratamiento psicológico. Cada vez que un profesor le hace alguna pregunta en clase, se queda totalmente confusa. Su corazón empieza a latir rápidamente, comienza a sentirse mareada y piensa que va a desmayarse. Ha tenido que dejar el coro del colegio. En los últimos 4 meses no ha sido capaz de reunirse con sus compañeros durante la hora de recreo para tomar el bocadillo en la cafetería, ya que se siente terriblemente ansiosa. Tiene grandes temblores y le asusta tanto que pierde el control de la retención de orina. En los últimos 2 meses se ha sentido cada vez más infeliz y ha perdido todo interés por las cosas del colegio. Se siente muy cansada, especialmente por la mañana, que tenía que ser al revés, y tiene dificultades para concentrarse. Sus notas han descendido de una manera harto considerable. Duerme muy poco y se despierta por la mañana, por lo menos 2 horas antes de tener que levantarse, en ansiedad anticipatoria de ir al colegio. Su apetito ha sido muy grande, pero en los últimos meses ha disminuido todavía más. Siente que su futuro es muy sombrío y en varias ocasiones ha pensado que lo mejor sería morirse. Fijaros, ideas de muerte, ¿eh? Los mejores momentos de Susie son por la noche, cuando todos los problemas del día ya han acabado y puede sentirse tranquila y sola en la habitación. Realmente tendría que pillarte más cansado y, sin embargo, el ánimo empeora y al revés mejora a la noche cuando ya no tienes por delante ninguna obligación. Y vive con sus padres y tiene 4 hermanos. Tiene su propia habitación. Dice que las relaciones con sus padres son armoniosas y aunque dice que su padre se enfada porque cree que su madre la sobreprotege. Creció normalmente tanto en la infancia como en la juventud. Empezaron los problemas a los 14 años. Se hizo más autocrítica y estaba muy preocupada por saber lo que los demás pensaban de ella. Siempre creía que los demás le ocultaban algo, se sentía inferior, le faltaba confianza y temía que su comportamiento fuera extraño o que los demás pudieran pensar que estaba loca. Pues he hecho una fobia específica, no es una fobia social, ¿eh? Fijaros, o sea que empezó a pensar que los demás, me preocupaba que los demás pensaran sobre ella, siempre creía que los demás le ocultaban algo, se sentía inferior, le faltaba confianza y temía que sus compañeros fueran, su comportamiento fuera extraño. Y hace 6 meses comenzó a sentirse mal. Desde que empezó el colegio se sentía mal y sus relaciones no parecían buenas con el resto de compañeros. Nunca fue capaz de tener amigos íntimos, siempre había sido más baja de lo que era normal para su edad y nunca había comido demasiado. Y recibió un tratamiento hormonal y que sus menstruaciones se producían de manera irregular. Y dice, la madre de ella, de la chica, dice que una tía era muy nerviosa y que también tuvo que ser ingresada en el centro por una depresión. Que se ve también, se muestra en la entrevista con el profesional muy tensa y retraída, bastante reticente a hablar. Más tarde se va relajando y se muestra con mayor confianza. Pues estaba anhedonia, o sea, no disfrutaba. No había una tendencia a dramatizar la situación. Ella admitía que sus miedos eran excesivos. Entonces, fijaros que presenta una fobia social. Ella se da cuenta que esto es excesivo. Evita, o sea, se lo pasa muy mal en situaciones sociales, sobre todo a partir de la adolescencia, donde por la evolución de la persona uno es más, se observa más a sí mismo, es más crítico consigo mismo, ¿no? Y, por otro lado, fijaros que las creencias hacia que va a ser fácilmente rechazada, va a funcionar mal, están ahí en primera línea, ¿no? O sea, es una fobia social que además a partir de la adolescencia ha aumentado hasta en los últimos meses a hacerse muy importante. Y luego, la segunda cosa es que hay un cuadro depresivo. Habla de pérdida de autoestima, pero también no disfruta, fatiga a la mañana cuando tendría que estar presente más fresca, pérdida de interés, dificultades para concentrarse, problemas de sueño y luego pensamientos recurrentes de muerte. O sea que realmente, ¿cómo? Y es un poco lo que se trata de cara al caso. Veis que como consecuencia de esta fobia social mantenida está apareciendo este cuadro, ha aparecido este episodio depresivo. Entonces tendría el doble diagnóstico. Por eso os digo que en el caso os podéis encontrar con un doble diagnóstico. Si se hubiera presentado de manera simultánea, pero da la impresión de que en este caso más parece primaria la fobia porque se ha iniciado antes. Cuando aparece una a la vez hay que ver cuál es más grave, pero en este caso veis que uno ha podido parecer a otro. El tema es, habrá que ver de cara al futuro también si se generalizan más situaciones de esa fobia social, si, porque ya se ha iniciado antes de la edad adulta, si se generalizan más situaciones, se mantienen más tiempo. Ya podríamos hablar incluso de, en el futuro, no ahora, de un trastorno de personalidad por evitación, ¿eh? Entonces, ves un poco, en este caso eran dos diagnósticos, uno se puede relacionar con el otro, esta situación tan limitante por la fobia social ha favorecido la aparición de un cuadro depresivo, cumple criterios para los dos, y por otro lado sí que su nivel de funcionamiento general, que vais a medir con la escala de 0 a 100, que mide síntomas y funcionamiento, va a estar bastante limitado por esta fobia social. Y esto sería nada, a ver si estoy para la semana que viene mejor y ya lo puedo dar en directo, ya os iremos avisando. Muchas gracias. Y espero que estéis todos bien también, ¿eh? Gracias. Bueno.